Hola a todos y bienvenidos a Café con Programación, un podcast para volverme más loco de lo que estoy. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que creo que muchos de nosotros podemos relacionar, la procrastinación productiva. Primero que nada, voy a leer textualmente lo que significa la palabra procrastinación. Significa la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas. La palabra proviene del latín procrastinare, que se compone de pro, que significa adelante, y crastinus, que significa mañana. La procrastinación puede tener consecuencias negativas para la productividad, el bienestar y la salud de las personas que la practican de forma crónica. Algunas causas de la procrastinación son la baja expectativa, la sensibilidad a la demora, el escaso valor de la tarea y la baja tolerancia al malestar. Para superar la procrastinación se recomienda fijar metas de corto plazo, establecer recompensas, realizar las tareas más difíciles en primer lugar y abordar las emociones negativas que interfieren con la motivación. Pero no vamos a hablar sobre la procrastinación como algo malo, sino más bien sobre cómo podemos utilizarla de manera productiva. ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo que pasamos posponiendo tareas para hacer cosas útiles y productivas? Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre qué es la procrastinación y por qué a veces sentimos la necesidad de posponer cosas. La procrastinación se refiere a la tendencia a posponer tareas o responsabilidades, a menudo sin una buena razón. A veces la procrastinación es una respuesta a la ansiedad o el miedo que sentimos ante una tarea difícil o abrumadora. Otras veces puede ser una manera de evitar tareas que no disfrutamos o que nos hacen sentir aburridos. Normalmente esto en programación pasa muchísimo, ya que por lo general los programadores tenemos que resolver problemas constantemente. Sin embargo, la procrastinación también puede ser una forma de distracción o de evitar enfrentar nuestras responsabilidades. Es fácil caer en la tentación de hacer cosas sin importancia en lugar de enfrentar tareas difíciles o aburridas. Pero, ¿qué pasa si en lugar de evitar esas tareas las utilizamos para hacer cosas productivas? Una manera de utilizar la procrastinación de manera productiva es establecer pequeñas metas o tareas que podemos realizar mientras posponemos otras tareas más grandes o menos deseadas. Por ejemplo, si estamos posponiendo escribir un informe para nuestro trabajo, podemos aprovechar para realizar de repente alguna otra tarea que puede ser igual de importante, pero no tan difícil. Por ejemplo, ¿no? Podemos hacer una lluvia de ideas o un esquema para organizar nuestras ideas. O si estamos posponiendo hacer ejercicio, podemos aprovechar ese tiempo para planificar nuestra rutina de entrenamiento para la semana siguiente. Otra forma de hacer que la procrastinación sea productiva es encontrar actividades que nos ayuden a relajarnos y a despejar la mente. Por ejemplo, podemos hacer ejercicios de respiración o meditación, o simplemente salir a caminar al aire libre. Estas actividades pueden ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad, lo que nos permitirá enfrentar nuestras tareas con mayor claridad y determinación. Además, podemos utilizar la procrastinación como una oportunidad para aprender algo nuevo o desarrollar habilidades. Si estamos posponiendo un proyecto de trabajo, podemos aprovechar ese tiempo para investigar un tema relacionado o para aprender una nueva herramienta o habilidad que pueda ser útil en el futuro. Otra forma de utilizar la procrastinación de manera productiva es establecer límites y prioridades. A veces, posponer tareas puede ser una señal de que tenemos demasiado en nuestra lista de tareas o de que no estamos priorizando adecuadamente. Hay que establecer límites claros y priorizar nuestras tareas que pueda ayudarnos a evitar la procrastinación en el futuro. Yo aquí les voy a contar una anécdota. Hace un tiempo, en la empresa para la que yo trabajo, me pidieron que busque cómo sincronizar dos bases de datos entre sí, averiguar sus diferencias en el esquema y los datos, así como realizar a través de comando la sincronización completa. Al inicio me dije que sí, claro, que lo podía hacer sin problemas, total. Software para sincronizar esquemas de base de datos sí he llegado a escuchar en el pasado, solo era cuestión de averiguar cómo hacerlo, ya que hace muchísimo tiempo que no había oído de aquel tema. Para mí era algo tan sencillo decir, ok, vamos a pasar de desarrollo a producción, y bueno, muchas veces esto lo hacía otra persona o otro personal, y no necesariamente yo estaba involucrado en tal proceso. Cuando yo estaba trabajando en eso, me di cuenta que mientras buscaba la información que necesitaba, no hallaba exactamente lo que quería. Y como era una tarea abierta a buscar información con una medida imprecisa de tiempo para culminarla, terminé por confiarme y a estar horas pegado a YouTube. viendo videos de programación, pero con poco o casi nada que ver con el tema en cuestión. A veces me ponía a revisar, por ejemplo, videos de inteligencia artificial, ¿no? Con los últimos avances que se están haciendo últimamente. O si no, miraba algunos videos que tenían que ver más que nada con las nuevas herramientas que estaban saliendo, por ejemplo, con Net 7, con sus novedades, sus cosas que habían mejorado, las estadísticas que hablaban sobre cómo ha evolucionado el lenguaje y así. Pero básicamente no estaba buscando lo que realmente tenía que haber buscado. Si bien estaba aprendiendo algo nuevo, estaba alimentando mi cerebro con nueva información, aún así no estaba haciendo lo que realmente tenía que hacer. Si bien, claro, como ya mencioné, esto me puede acarrear de repente algún problema en el trabajo, ya sea porque estoy incumpliendo tiempos, me daba también por ahí, por otro lado, una ventaja en que estoy siempre actualizándome, ¿no? Siempre buscando información, algo que me permita aumentar mis conocimientos. Entonces, después de haber estado así casi 2 días, decidí hacerle caso al líder técnico que me había sugerido una herramienta en la que ya estuve investigando, pero por cuestiones de tiempo él no lo pudo terminar y me dijo que yo lo retomara para así no perder tiempo para que yo esté investigando desde cero. Esto me lo preguntó porque como ya tenía casi 2 días no, y no había yo informado sobre mi avance o sobre la herramienta, si ya había hecho algo concreto, entonces por eso me sugirió esto, ¿no? Me dijo, mira, ya he hecho yo este trabajo y necesito que tú lo revises. Entonces, si bien esto no me hizo sentir bien del todo, ¿no? Porque, o sea, quería tener esa libertad, ¿no? De buscar esta información. Pero me hizo sentir mucho más frustrado, puesto que la herramienta en cuestión no era ni de lejos intuitiva o por lo menos más explicativa en su uso. El nombre del software es LeakyBase. Probablemente algunos de ustedes ya ha oído hablar de él, y si no, bueno, es un programa basado en Java, que a través de comandos de consola puedes hacer la automatización de una sincronización de dos o más esquemas de base de datos, incluso desde distintos motores de base de datos. La herramienta tiene muchísimas características. Puedes analizar objetos de base de datos, tablas, relaciones, puedes revisar una base de datos muy, muy, muy grande y puedes sacarte un reporte, así como también tiene muchas plantillas, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer sincronizar dos bases de datos que sean diferentes y hacer dos datos equivalentes. Por ejemplo, puedes tener una base de datos con un texto que diga nvarchar y en otra base de datos que no existe el tipo de dato, puede hacerte uno equivalente. O bien, por ejemplo, tienes un campo que diga, no sé, width y lo puede transformar en un nvarchar o un varchar, como tú quieras, dependiendo de la versión en la que tú te conectes. Entonces, la herramienta prometía mucho, pero si querías acceder a la herramienta gráfica, porque como ya mencioné, solamente era a punta de comandos, había que adquirir la versión Pro, que era de pago. No recuerdo la verdad el monto exacto, pero era de pago. Sin embargo, en mi trabajo me dijeron que primero tenía que averiguar si toda la funcionalidad gratuita, a la cual supuestamente era la que teníamos acceso, era la más adecuada para la empresa y si valía la pena comprar la versión de pago. Es más, yo tenía que hacer una demo en la cual con la versión gratuita tenía que por lo menos sincronizar una base de datos de ejemplo. Y bueno, estas bases de datos de ejemplo no eran ni de chiste nada cortas, ¿no? Eran bastante grandes, tenían por lo menos unas 3.000 tablas. Ya se imaginarán la cantidad de procedimientos almacenados, triggers y demás objetos que estaban en la base de datos. Entonces no era nada sencillo compararlos. Entonces llega un momento en que al inicio yo incluso no conocía todo el esquema de base de datos, porque otra cosa muy diferente es que cuando tú ya conoces el esquema de base de datos, tienes años o mucho tiempo trabajando sobre algo y ya como que te sientes más familiarizado a la hora de trabajar. Sin embargo, con esto no, ¿no? Entonces había muchas cosas que yo todavía no conocía, incluso habían algunas tablas que estaban de más, porque por ejemplo había unas tablas que decía stores y luego había una que decía stores 001, 002, 003, luego backup 0001 y así, ¿no? Entonces era bastante confuso, muchas relaciones y índices estaban por ahí perdidos y la herramienta pues constantemente fallaba y yo tenía que estar corrigiéndolo. Entonces, como entenderán, esta es una tarea difícil, ¿no? No es una tarea sencilla, sobre todo para alguien que no está habituado al modelo de base de datos que maneja ya el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, esto se puede dar, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la procrastinación productiva, ¿no? Entonces, me daba cierta pereza pereza al tener que acceder a la documentación, leerme casi todos los papers relacionados al core business, ¿no? Para así darme a entender a ver qué estoy realmente haciendo, que si la tabla en cuestión vale la pena o no. Porque incluso en Keybase también tenías la opción de ignorar algunas tablas. Pero si ignorabas algunas tablas, también tenías que tener mucho cuidado de que estas tablas ignoradas no tengan dependencias más abajo, porque de lo contrario se interrumpía el proceso. Y algo que me hacía realmente detestar esta herramienta era que era una herramienta atómica. Quiere decir que si ya estás corriendo el proceso para que empiece a sincronizar y te cree tu reporte, entonces este, al ser atómico, basta que encuentre algún error y se detiene por completo. O sea, no hay forma de reanudarlo, o al menos yo no supe cómo se hacía. Y tenías que volver a empezar, volver a corregir, de repente por ahí hay un carácter medio extraño que no le gusta. O bien me pasó también que había tablas que tenían columnas con el nombre key, o bueno, key, ¿no? En español, que es una palabra reservada. Entonces, cuando Keybase se encontraba con esto, entonces tú tenías que resolverlo y decir, ok, bueno, esta palabra, que es una palabra reservada, hay que ponerlo de corchetes para que la herramienta pueda continuar haciendo la creación del script. Entonces, como ven, era una tarea pues bastante complicada. Entonces, si bien con esta historia quiero hacer hincapié en que a pesar de que podía ponerme a investigar acerca de su funcionamiento, que era algo productivo, lo cierto es que me puse a hacer experimentos con otras herramientas de un uso más simple y práctico. Y cuando creía que esto realmente era procrastinación productiva, porque dije, bueno, Keybase mejor hay que mandarlo al tacho, dije, de repente puedo encontrar una herramienta mucho mejor, porque ya estaba súper frustrado con la cantidad de errores que me había arrojado la herramienta. Y dije, ok, mejor hagámoslo en algo que sí conozco, ¿no? El .NET está, tenemos pues Entity Framework Core, ¿no? Que tú puedes hacer tales cosas, puedes sincronizar una base de datos, y bueno, por ahí quise hacer algunos experimentos, pero no me salió como yo quise, ¿no? Había muchas cosas que todavía me faltaba y pues el problema realmente era no tener el conocimiento total de la herramienta como tal. No tanto de la herramienta, sino más también del core business, ¿no? Que es entender el negocio, qué hace el software, cuál es la relación entre los datos, para que de esta manera sea mucho más sencillo hacer una solución alternativa, ¿no? Y esto no pasó conmigo. Entonces, cuando ya creía que esto realmente ya estaba realizándolo bien, ¿no? Me salieron otros errores y al final caí en cuenta de que desperdicié mucho tiempo intentándolo hacer por mi cuenta. Cuando ya mi compañero, prácticamente que ya había hecho el 30% del trabajo, yo solamente tenía que tomar la posta y continuar. Entonces al final tuve que retomar nuevamente la tarea y al final la terminé completando en casi 4 días. Puedo decir que la procrastinación productiva, aunque parezca ridículo el título, existe, solo que no siempre la aplicamos bien y es que, bueno, si es que no se usa con buen criterio. Y sobre todo, ese tiempo que nos tomamos que realmente valga la pena y aporte lo que realmente buscamos. Entonces, si hacemos, por ejemplo, ok, pongamos que nos ponemos en un caso en que nos dicen, ok, tienes que crear una página web que se conecte a tal servicio, que me permita traer unos datos y que me permita modificarlos, ok. Pero sin lugar de eso, yo me pongo de repente a investigar sobre Docker, que no está nada mal, que es una herramienta muy potente, muy útil, y no estoy aprovechando realmente ese tiempo, porque quién sabe si en la empresa vamos a usar Docker o no. Probablemente en un futuro sí, de repente no es en el corto plazo, de repente es en el mediano plazo, pero aún así es tiempo que estoy utilizando. Entonces, con esto quiero llegar también a ciertas conclusiones que me han pasado en mi experiencia personal. La procrastinación no tiene por qué ser algo negativo. Puede ser una oportunidad para hacer cosas productivas y útiles mientras esperamos enfrentar tareas más difíciles o menos deseadas, establecer metas y prioridades, aprender algo nuevo o desarrollar habilidades y encontrar formas de relajarnos y despejar la mente. Pueden ser excelentes maneras de aprovechar la procrastinación de manera productiva. Por ejemplo, en otra ocasión me pasó que para poder contrarrestar este comportamiento, tenía que despejar mi mente totalmente. Así que un día pedí un día libre en la empresa. Bueno, tengo la ventaja de que eso sí se puede hacer. Y necesitaba tiempo para pensar primero antes de dar una solución a un problema. Así que aproveché ese día para pasar tiempo con mi familia. Salí a pasear, a hacer compras, y mientras estaba pensando se me ocurrió una idea. Además que también pude completar algunos papeleos que tenía pendiente de hacía buen tiempo, ¿no? Mi esposa siempre me decía, ¿cuándo vamos a ir a hacer este papeleo? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? Y yo siempre le decía que no, mira, tengo trabajo, tengo que hacer esto, tengo que grabar mi curso, tengo que estudiar tal tema, O a veces nos ocupábamos con los hijos y luego terminaba pasando el día y dijimos, bueno, para otra semana, ¿no? Y en ese plan. Pero aprovechando ese día libre que tuve en la empresa y aparte que tenía que despejar mi mente, aproveché en hacer esos papeleos. Y la verdad es que me sirvió bastante. Si bien me tomó cerca de casi 4 horas, ¿no? Terminar todo eso, sentí que cerré una brecha. Una brecha que tenía pendiente con esa tarea pendiente que era súper importante, pero que siempre lo estaba renegando, ¿no? Y eso también es la procrastinación, porque a pesar de que no puedes hacer, porque a veces uno puede estar viendo TikTok, puede estar viendo YouTube, o cualquier herramienta que te distraiga, ya sea, por ejemplo, un juego de PlayStation, o puede ser, por ejemplo, una película, una serie que puede durar media hora. A veces uno dice, ok, vamos a tomarlo solamente media hora, solamente voy a procrastinar este pequeño tiempo, pero a veces no tomamos en cuenta que ciertas actividades hacen que estos tiempos sean mucho más largos. Entonces, nuevamente, ¿no? No siempre la procrastinación es buena, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado en qué momento la aplicamos. Hay momentos en que sí se puede y hay momentos en que no. Y para eso, lógicamente, nos sirve nuestro criterio. Ahora, con esto no quiero llegar a decir de que mis consejos van a ser la regla de oro y que ustedes con esto ya está, ya se salvaron de la procrastinación. No, porque para cada uno es muy diferente. Entonces, si esto es diferente, para cada uno también va a depender mucho del contexto. ¿Qué tan posible, por ejemplo, para algunas personas puede ser, por ejemplo, pedir un día libre? ¿O qué tan factible puede ser para otras personas que quizás trabajan de manera física, ¿no? En sus trabajos y pierden tiempo en el transporte cuando podrían estar haciendo otra cosa, por ejemplo, ¿no? O bien quieres pasear con tu familia, pero puede pasar algo, no sé. Hay tantas cosas, tantas variables, y no todas las situaciones son iguales, no todos tenemos los mismos privilegios, no todos tenemos los mismos derechos, y esto puede incluso a complicar, ¿no? Y por eso también se requiere de muchísima disciplina. Entonces, bueno, en mi caso, retomando esta historia que les estaba contando, lo llegué a resolver, y cuando ya me puse a trabajar frente a la computadora, lo pude resolver rápido. Y hasta yo mismo me sorprendí por esto, porque normalmente cuando un problema me estresa a tal punto que a veces no quiero saber nada de la computadora, o sea, hay veces en que simplemente no la quiero ver, no quiero estar sentado delante del ordenador, y hay veces en que estoy en un fin de semana, por ejemplo, y ni siquiera me acerco ni de chiste a 2 metros más de la computadora. Simplemente lo veo de lejos, cierro la puerta y listo, me encargo solamente de mis cosas personales. Pero en esta ocasión, como había tomado este día libre, ya pude resolver el problema que tanto estuve pensando, ¿no? Es más, pude dormir mejor, porque me ha pasado muchas veces en que me acuesto pensando en el problema. A veces me estoy soñando que estoy programando, a veces que estoy encontrando la solución o de plano no la encuentro. Y eso también puede ser frustrante, ¿no? Entonces termino durmiendo mal, amanezco al día siguiente de mal humor y al final, cuando ya quiero empezar a trabajar, empiezo otra vez a procrastinar. Entonces, no es algo por la que alguien vaya a salir de manera inmediata. Es algo que es un proceso que demora, que toma su tiempo, que es algo que tienes que aprender con el tiempo. Pero solamente quiero darle, pues, mis consejos y mi experiencia personal en cómo he podido resolverlo. No es al 100%, pero al menos sé que ya tengo un mejor orden, ¿no? Que puedo establecer yo mis prioridades. Entonces, al final me sentí bien conmigo mismo. Entonces, en resumen, la procrastinación no tiene por qué ser necesariamente algo malo. Puede ser algo que te permita despejarte y aplicarlo de la manera adecuada. Entonces, con esto, nuevamente, quiero agradecer tu tiempo o escuchar este podcast. Yo sé que este es un capítulo bastante corto, ¿ya? Pero también quería retomarle. No quiero abandonar para nada este podcast, ya que en los últimos meses también he hecho un montón de cambios en mis rutinas diarias. Así que el podcast siempre pasó a segundo plano en cuanto a prioridades se refiere, ¿no? Que justamente es lo que estamos hablando. Sin embargo, ha llegado el momento para retomar los temas pendientes y seguir comentando. Ya que justo en esos tiempos es cuando todos hablan de la inteligencia artificial que está de moda, ¿no? Ya habrá su respectivo capítulo para dicho tema. Estoy contento por todos estos logros que he podido hacer a través de este podcast, a la cantidad de gente que he podido llegar. He recibido mensajes muy bonitos de mucha gente, a pesar de que yo no he hecho la publicidad de mi podcast. No he estado mandando muchos tweets, no he estado haciendo mucha promoción en Facebook, tampoco lo he hecho en TikTok, tengo mi cuenta también de TikTok, la verdad es que no he grabado mucho. Tengo muchos temas por ahí pendientes y siempre digo, ok, ahora lo hago, pero a veces editar un audio, editar un video es mucho más difícil. Incluso tengo una nueva computadora en la cual ya poco a poco la estoy implementando. No, este es mi proyecto personal que estoy avanzando. Pero quiero de todas maneras este año mejorar. Ya prácticamente estamos terminando el mes de marzo. Esto quiere decir que ya hemos avanzado casi el 25% del año. Y siempre vean el año como si fuera una barra de progreso. Esto sí se los aconsejo muchísimo. A mí me ha servido un montón. Porque de esta manera veo, dije, ok, estoy ya en un 25% del camino 2023. ¿Cuánto he aprendido? ¿Cuánto he podido aprovechar mi tiempo libre para aprender cosas nuevas? Tengamos en cuenta que esta carrera es de total aprendizaje. Y basta que tú te quedes en el camino y es muy probable que haya menos oportunidad de empleo. Y me ha pasado porque también en otras ocasiones he tratado de buscar a ver las ofertas laborales y me doy con la sorpresa de que piden mucho más cosas cada vez más. Esto significa que uno nunca tiene que parar de aprender. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio y hayas aprendido algo útil acerca de cómo utilizar la procrastinación de manera productiva. Nos vemos en el siguiente episodio.